Cuatro preguntas. El ritual de la curación, las posturas mágicas y disolventes. 2. El arte de curar consiste en posibilitar que todas las formas y todas las conciencias dialoguen con sus particulares destinos. 3. Toda enfermedad es la desproporción entre la forma y la conciencia. 4. La concesión del éter químico promueve un ordenamiento en el quimismo del cuerpo. ¿Podrían ilustrar estos procesos? El éter químico es orden. El éter vital es vida. El éter de la percepción es la causa inteligente de toda vida manifestada. El éter de la memoria es la inmanencia de toda vida manifestada. Dedicado a Pedro Silman, un gran médico, pero por encima de todo, un gran hombre.
Tiene un deseo conjunto con Aide y de alguna manera con todos ustedes de dedicar esta reunión a quien fue indudablemente un gran médico y un gran hombre por encima de todo. Es simplemente una forma de recordarlo. En fin, yo creo que todo su esfuerzo y toda su vida es y ha sido un ejemplo que ojalá muchos hombres y muchos médicos puedan seguir las huellas que él dejó, el ejemplo que simbolizó su vida. En fin, en la medida que otros seres humanos puedan seguir esos ejemplos, la vida de uno no fue en vano. Y yo creo que a causa de todo eso, eso dignifica la vida, le da sentido a la vida. Si las cosas que uno ha hecho quedaran solamente en el recuerdo de haberse observado lo que uno ha hecho, nada importante ha pasado. Pero si a través de eso cunde el ejemplo y otros imitan eso, cual una imitación de Cristo, cuán diferente el mundo sería, ¿no? En fin, era un recordatorio a alguien que ha partido hace muy poco. Simplemente eso y tan eso, ¿no? Bueno, ahora quedan en ustedes contestar las preguntas de la escuela.
Sí.
Repetilas.
El ritual de la curación, las posturas mágicas y disolventes. El arte de curar consiste en posibilitar que todas las formas y todas las conciencias dialoguen con sus particulares destinos. Toda enfermedad es la desproporción entre la forma y la conciencia. 4. La concesión del éter químico promueve un ordenamiento en el quimismo del cuerpo. ¿Podrían ilustrar este proceso? El éter químico es orden. El éter vital es vida. El éter de la percepción es la causa inteligente de toda vida manifestada. El éter de la memoria es la inmanencia de toda vida manifestada.
La primera.
La segunda.
La segunda.
¿Me puedes repetir exactamente?
El arte de curar consiste en posibilitar que todas las formas y todas las conciencias dialoguen con sus particulares destinos.
Este me recordó un sueño que tuve el otro día. Y era como la sensación que tenía era que yo era gigante, 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 gigante. Y que estaba parada sobre el mundo, ¿no? Como si estuviera parada sobre el planeta. Y lo miraba, y miraba como la inmensidad del planeta. Y tenía como la sensación o la conciencia de que tenía que reducirme a un cuerpo, ¿no? Pero yo era un cuerpo, o sea, no es que era un alma mirando eso. Y era como aterrador ese sentimiento. O sea, yo sabía que no podía evitarlo, pero, decía, ¿cómo voy a hacer para meter esto adentro de un cuerpo, no? Y no sé, es como que me sonó a destino eso también. Y creo que el tema que trajimos hoy un poco todos era el de esas partes, ¿no? Uh-huh. Y la sensación que tengo era como de que ese ser era como ese destino, que hacía una concesión, ¿no?
Quiere decir que la reducción te aterraba.
Sí.
Es curioso eso.
No sé si era aterrador. Era,
lo que sea, vamos a llamarle aterrador.
Sí, está bien.
Y es curioso eso, después era la guía para llegar al origen. Y uno descubre que muchos miedos tienen mucho que ver con esa causa primera, con esa insospechada grandeza del ser, que algún día se vio reducido a una figura humana, pero quedó eso, porque aún eso es planificado. La reducción es planificada, y hay alguien que la vive, la experimenta, como un gran temor, en algún sentido. Pero más allá de lo que sea, queda luego ese temor como una guía para arribar a la primera condición, de donde él vino. Es curioso eso. Me acuerdo una sentencia del tibetano que, más allá de todo, la causa primera de toda enfermedad, decía, radica en la situación de ciertos dioses imperfectos que de alguna manera afectan a toda una creación, y que el hombre no debía buscar en los niveles humanos esa causa primera, porque estaba en la situación que vivían los dioses, que no eran humanos. Qué curioso, ¿no? Claro, eso puede producir una expansión de conciencia increíble. Como si uno comiera algo malo y se enferma el estómago, y las células del estómago no son responsables de esa enfermedad, es el hombre que comió algo malo. Su error de hombre comprometió una vida celular, en este caso del estómago, por así decirlo. El estómago no se enfermó por sí mismo, se enfermó porque un hombre no tuvo una clara noción de lo que comía o de lo que vivía. Por esa razón. Luego él trasladaba eso al escenario de los dioses, y de alguna manera veía la causa, última de toda enfermedad en relación a la raza humana, que radicaba en eso. Qué cosas. En fin, ya son grandes temas. Pero en algún sentido, la raza humana, la humanidad misma, está sujeto a eso. Ya lo creo que sí. Está sujeta a muchas cosas, expuesta a muchas cosas. Pero eso sería casi otro tema. Pero se siguen escuchando preguntas.
La tercera.
¿Qué dice la tercera? No me acuerdo.
La desproporción entre la forma y la esencia.
La conciencia.
Y la conciencia. Y bueno, está un poco en relación a lo anterior, en otro aspecto. O sea, me parece que la enfermedad también es una desproporción en la importancia que se le da a esa reducción al cuerpo, y se olvida. Es como si todo el peso recayera sobre la conciencia de algo que está limitado, y por limitado separado del origen. Entonces yo veo que las personas por lo general que están muy enfermas o que hablan mucho de sus enfermedades, o es como si fuera un emblema que tienen, que habla acerca de los separados que están del otro. Es como con orgullo se plantea.
¿Te podrías especificar más la relación entre la forma y la conciencia?
Bueno, y la identificación con un cuerpo está en relación al tiempo, está en relación al trasfondo y a lo que es, creen ser. En cambio, la persona que empieza como a ubicarse más en otros planos, le pierde peso el cuerpo y pierde peso la importancia, y por ende no crea como enfermedad. O sea, está más...
¿Podemos preguntar algo? ¿Qué deber tendrá la conciencia para con la forma?
Ilustrarle, tal vez, acerca de su esencia, acerca de que su realidad no está afectada por algo. O sea, la persona que está enferma se siente amenazada, siente que hay una amenaza real a su... Y en realidad lo único que...
Volvemos a hacer la pregunta. ¿Qué deber puede tener la conciencia para con la forma?
Alivianarle...
No sé.
La carga.
Es una pregunta de las escuelas. Y enfatiza algo propio de las escuelas.
Bueno.
Tenemos que contestarla a nivel de escuela, no a nivel humano.
La conciencia le puede hablar a la forma de lo ilimitada de sí. O sea, que no está reducida su ser a un cuerpo. Le habla de otras regiones. Le habla de libertad, le habla de algo que al extenderle el área de su ser, pierde peso, ese límite con el cual se ha identificado.
No aceptan esa respuesta. No. No. Sí.
El deber de la conciencia con la forma sería activar celularmente el mensaje y la condición que tiene la forma.
No sé, explica mejor eso.
Así de breve. Cada célula trae un código, trae un mensaje en el cuerpo, en la forma. Y el deber de la conciencia sería que cada una en sí misma se actualice y se active con lo que trae como mensaje, y que se interrelacione en cada órgano y con el resto del cuerpo. Y a través de eso también conectando a la forma, sirviéndose de la forma para conectarse con los otros reinos.
Yo creo que hay algo que es un punto de partida. La conciencia es humana, es una conciencia humana, y tiene que concederle a las formas humanidad, humanismo, simplemente. Si puede hacer eso, lo más probable es que las formas tengan un dato oculto para la conciencia, pero solamente se daría cuenta si ella se brindó primero. la conciencia que no se brinda no puede obtener ningún dato de la forma, ninguno. En el brindarse hay como un extinguirse como conciencia, por así decirlo, pero es allí donde se unifica con la forma y extrae de la forma un dato oculto que la forma tiene para posibilitar el desarrollo de la conciencia. El destino de esa conciencia es ser algo más que humana. El destino de esa forma es que algún día sea humana. Estamos hablando de células. Estamos hablando de diminutas vidas que no son humanas. Están en un reino como muy anterior, aunque comparten la vida humana. Algún día esas células serán humanas. De una manera muy poética. A veces Omar Khayyam hablaba de algo de eso. Pero más que nada en relación a objetos. Que tratáramos con delicadeza ciertos objetos. Porque podían haber sido los labios de una mujer, decía. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Mira, ¿a dónde llevaba ese tema él? A comprobar de que toda la materia podía haber pertenecido a otras realidades, más allá si esto era así o no, pero hablaba de una sagrada delicadeza. Cuando él bien trataba a un objeto de esa manera, ¿qué pasaba con el objeto o del objeto hacia él? ¿Qué pasaba? Él antes de morir había dicho de que su tumba siempre iba a estar llena de flores. Yo no podía suponer de que la gente agradecida iba a llevar flores. No, iba a estar bajo un árbol que siempre daba flores. La tierra agradecía todo lo que él había sido. Y colmaba de flores su tumba como un agradecimiento de la naturaleza hacia el hombre. Era eso simplemente. Como a veces uno por vía de los ideales trastoca las realidades. Tal vez algo más elogiable era el agradecimiento de la naturaleza, que quiso coronar de flores a esa entidad, que de alguna manera ya no estaba allí. Siempre me acuerdo una frase que uno había escrito hace muchísimo tiempo, que decía que Dios es para el hombre una posibilidad divina, pero el hombre es para Dios una posibilidad suprema. Eran posibilidades diferentes, pero en ambos estaba la posibilidad. Y eso guarda una relación con el tema anterior entre la conciencia y la forma. Hay un algo que la conciencia puede darle a la forma y hay un algo que la forma le puede dar a la conciencia. Eso en sí forma parte de un proceso mágico. Preguntó. Yo creí que era la primera pregunta a la que se refería, porque ella habló de eso antes. Son posturas mágicas, como asanas mágicos, que de alguna manera influyen sobre una enfermedad. Y me pregunto si uno puede descubrir eso, porque en algún sentido toda enfermedad también es una postura. ¿Qué pasa si uno adopta mágicamente, como curador, me refiero, una postura, una sana, que tiene un efecto mágico y disolvente? Uno, a través del intento de curar a una persona, podría llegar a descubrir un mundo mágico. Qué bueno sería eso. Es como imaginarse una persona enferma que asana, físico o interno, puede influenciarlo benéficamente. Que uno descubra eso. Y ahí empiezan los rituales, ahí empieza la magia. Yo creo que es un terreno totalmente inexplorado, eso que podemos llamarle rituales mágicos, en pro de una salud más efectiva, en pro de una curación. Que uno se imagine tan solo, que pudiera adoptar una postura, que trate de experimentar en él mismo y con lo circundante. Como preguntarse algo que sería una disciplina increíble y que formaría parte de las disciplinas del futuro. Imaginémonos una persona enferma. ¿Cuál sería la postura de nuestro cuerpo ideal para influenciarlo benéficamente a él? Pero que cada uno la descubra. No la puede crear, la puede descubrir tan solo. No la puede crear. Pero tiene que descubrir en ese instante cuál es la exactitud de la postura que influye benéficamente a un enfermo. Pues que uno descubra eso. Y estamos hablando únicamente de una postura de su cuerpo, nada más. Las posturas pueden ir más allá de su cuerpo. Pueden estar relacionadas con cualquier cosa, con un objeto, con una actitud, con cualquier cosa. Pero que si no partía de la postura de su cuerpo, nada comprobaría fuera de este, nada. ¿Cómo se sentaría? ¿Cómo estaría? ¿Qué haría? Es una pregunta, pero no para que sea respondida, sino para que cada uno... No se puede responder, hay que estar. No, únicamente ante una circunstancia puede ver uno la respuesta a la circunstancia.
Más allá de no saber...
Perdóname, puede haber un enfermo y yo prendo un sahumerio y pienso de que el aroma del sahumerio puede influenciarlo benéficamente. Es probable que tenga una influencia, pero no es lo determinante, no es lo saliente, no es eso. Pero puede ser eso en algún instante. Y si fuera eso, sería mántrico. Habría una total coincidencia entre el hecho y la energía. Y si es así, la energía refuerza el hecho y el hecho se propaga energéticamente. Si no hubiera esa coincidencia, la energía no se propaga, no alcanza al enfermo. Tiene que haber un algo, como tiene que haber una jeringa con una aguja para que el líquido entre al cuerpo. Lo que cura no es la jeringa, ni es la aguja, pero es lo que posibilita que el líquido entre. Pues de la misma manera tiene que entrar una energía en ese cuerpo, y hay algo que lo posibilita. Ese algo es un ritual y es una fórmula física. Pues que cada uno descubra la inacabable, no sé, lo inacabable de las posturas físicas. Es inacabable eso, es infinito eso. Y qué bueno descubrir lo que nos compete a nosotros. Uno siente la respuesta de lo mágico en su corazón. Puede tratar de poner una mano así y darse cuenta que no es la mano izquierda la que tiene que poner, es otra mano. Y eso empezar a sintonizarlo a él con una realidad. Puede ser que ponga la mano así. O puede que no, él descubrirá la postura exacta, pero que no hay una fórmula, es de una sola vez. Eso sirve una sola vez. Si lo repites un rito, los ritos no curan, los rituales curan. Las repeticiones no curan. No sé, ¿podrá uno hacerlo? Y eso que de alguna manera puede estar en la más noble de las intenciones humanas, ¿qué le puede prodigar al que intenta curar. Acceso a un mundo mágico, donde el primer beneficiado es él. Y más allá que influya benéficamente sobre un enfermo, terminará agradeciendo todo. A veces es bueno preguntarse qué destino puede tomar ese agradecimiento. No lo sé. Pero lo más probable es que el agradecimiento aborda un destino mucho más allá de la razón misma, un destino a la cual la razón no puede llegar, pero sí que se ve invitada por ese destino. En fin, la curación es una actitud mágica, y el ser humano que tenga esa intención tiene que ir transformándose poco a poco en un mago. Tendrá que saber de tantas cosas, de tantas insospechadas cosas. Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. Fue precaución mágica. Él hubiera alterado la tierra prometida si hubiera entrado. No debía entrar. No era para él. Y eso es un dispositivo mágico. Haber llevado todo un pueblo hasta un lugar, pero no entrar con ese pueblo. ¿Cuántas veces uno podrá comprobar que un paso más cambiaría el curso de las cosas? Y que todo lo bueno que ha hecho, por haber dado un paso más, lo puede alterar. Y solamente un mago puede darse cuenta de eso. Y solamente un curador puede presentirlo. Pero qué bueno sería eso. En fin, es como comprender por qué lloras vos. ¿Cuál es la razón? No lo sé. Pero si vos estuvieras muy lejos de todo lo que se habla, no llorarías. Seguramente que sí. A veces uno llora cuando se identifica, pero cuando se identifica se descubre también. Es bueno eso. En fin, qué bueno que haya llorado para todos, realmente. Es como que hay veces que esas escuelas, digámoslo así, necesitan de una respuesta diferente. Y a veces las lágrimas son esa respuesta diferente. Porque generalmente nada motivado por la razón humana genera lágrimas de esa naturaleza. Eso está más allá de lo humano. Bueno, creo que debemos concluir aquí. Y vos vas a estar de acuerdo, ¿no? Sí. Sí, creo que es demasiado por hoy, ¿no? Creo que sí. Volvemos a reiterar que todo lo liberado aquí sea un acto de agradecimiento hacia ese médico y hacia ese amigo, más allá si lo hemos conocido o no. Pero sea simplemente un acto de agradecimiento. Gracias a todos.